Radio Nacional Folclórica rinde homenaje a uno de los grandes referentes de la música latinoamericana, Daniel Viglietti.
Hola amigos, aquí Daniel Viglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. En esta apertura del tímpano de hoy hay que medir las palabras, porque es muy difícil decir algo sobre un maestro de la palabra, un mágico sastre que supo hilvanar sentimientos, tejer corazones, acariciar huesitos, buscar cuerpos entrañables, imaginar revoluciones y jugarse la vida por ellas, pensar nuevos horizontes de lo humano. ¿Con qué palabras entonces abrazar su memoria? En vida intentamos muchas veces en tímpano ese ejercicio de referirnos a él. Ahora siento que no puedo y lo confieso. Voy a recurrir a sonidos que no voy a definir ni como alarma, ni llamada, ni señal, ni mucho menos Diana, porque estamos entrando a recordar a alguien, Juan Gelman, que nunca se dio cuartel. Ni diré que se trata de un bandoneón transfigurado en dos oboes abrazados. Tampoco, entonces, sé cómo definir estos sonidos que quizá hoy se cargan de un nuevo sentido ante la última página de la vida del insigne poeta, compañero y amigo Juan Gelman. Literalmente, esta música es un breve pasaje de la obra de la compositora argentina nacionalizada uruguaya, Graciela Parasquevaidis, interpretada por dos oboístas, Mariana Berta y Elvira Casanova. El título de esta pieza instrumental proviene justamente de un poema del libro Tratos de Juan Gelman. Se llama Algún sonido de la vida. Esta ha sido una sonora llave para abrir un programa in memoriam de este excepcional e irrepetible poeta Juan. Pero, y no diré muchas palabras más, in memoriam no quiere decir necesariamente tristeza, duelo, congoja, que nadie duda son sentimientos que habitan en nosotros desde esta dolorosa pérdida del 14 de enero en la Ciudad de México, donde el poeta vivía desde hace 20 años. En esta evocación en que recordaremos a Gelman en su hogar mexicano, junto a su compañera, la psicoanalista argentina Mara Lamadrid, habrá también alegría, ironía y ese fino humor que caracterizaban la personalidad de Juan en su conjunto. En tímpano, antes de la primera palabra del diálogo, hubo dos pequeños témpanos que se entrechocaron. El encuentro se abre hablando de la escritura de Gelman y brindando con el poeta.
Estoy escribiendo cada tanto, ¿no? Es un momento curioso para mí, ¿no? Desde ese punto de vista, porque en general, aunque yo siempre pasaba, no sé, siempre me ocurría lo siguiente, de que yo escribía. Y si podía pasar 2, 3 años sin escribir, de repente escribía, ¿no? Y de ahí podía salir un libro, 2, 3, ¿no?
¿Pasabas 2 o 3 años sin escribir?
Sí.
Es mucho tiempo.
Bueno, según.
Pero
para matusalemos es un instante.
Pero quiero entender bien, cuando vos decís no escribir, no es publicar, sino directamente no escribir.
Es no escribir, claro. Sí, sí. Cuando me fui al exilio pasé 4 años sin escribir, por ejemplo. Yo creo una cosa, que la poesía no es una cuestión de voluntad, ¿no? Como me dijo una vez un amigo mío, yo volví ahí. Entonces, cuando la señora, sucia de besos y arena, como decía Lorca, me golpea la puerta después de acostarse con medio mundo, en todo el mundo, yo la recibo. Y si no, no. Si ella no quiere, yo no. Pero por primera vez me está pasando algo distinto. En el sentido de que, no, quiero decir que en esos ceses de escritura y lo demás interviene muchas cosas, ¿no? Lo que me pasa, el mundo, etcétera. Como en definitiva, lo que me pasa es el mundo, como a todo el mundo. Porque yo sé de lo que creen que todo es afuera. Y si me preguntas qué quiere decir eso,
te pregunto.
Te digo.
Te pregunto.
Quiere decir exactamente eso. Todo es afuera. Pero por primera vez me está pasando algo diferente. Es decir, que estoy con algo, con un tipo de obsesión que viene. Se interrumpe cada tanto, eso me insume no solo el tiempo de afuera, ¿no? De la investigación o de la acción judicial o del periodismo, ¿no? Sino mucho tiempo interior, ¿no?
Claro.
Mucho tiempo interior. Pero parece que la obsesión que me llevó a escribir una serie de poemas continúa. Entonces, de repente, mi escritura se para 8 meses. 10 meses, y de repente en Bloom escribo 10, 15 poemas.
¿Así?
Sí, claro. Y no, pero lo curioso es que la obsesión continúa, que no se melle, ¿no?, por estas cosas, que no se termine por lo que naturalmente se tiene que terminar, es decir, por su agotamiento, que es lo que hasta este tipo de experiencia ocurría antes. Yo de repente escribía 3 meses seguidos.
Muy fuerte. Muy fuerte,
todas las noches, qué sé yo, 2 o 3 poemas por noche, hasta que eso se acababa. En este sentido, yo tengo que reconocer que tuve un gran oyente primero, y después descubrí qué era en realidad. Cuando yo estaba exiliado en París, tenía un gato. Que...
El gato, sí, yo lo vi, sí, el gato, en la, claro, en la calle de Edgar Allan Poe.
Claro, justamente.
Sí, señor.
Bueno.
Entonces fíjate que la marimba de cristal volvió a sonar, y la música la oyó, y se puso celosa, y vino al tímpano de Juan, y ya no era una marimba, era un bandoneón.
Sí, yo lo vi, sí, el gato, en la, claro, en la calle de Edgar Allan Poe.
Claro, justamente.
Sí, señor.
Bueno, y entonces, una vez que me agarró una de esas furias grafológicas, yo iba a la mañana, me iba a trabajar, qué sé yo, volvía, cenaba y me ponía a escribir. Y el gato, al que se le había enseñado, yo vivía en un primer piso, ¿te acordás? Se le había enseñado a saltar del primer piso de la calle, no lo operamos, como dicen los franceses, ¿sabes? De modo que el gato...
No maullaba como un castrati.
No. El gato se va a todos los gustos del mundo.
Qué bueno.
Y llenó el barrio o la calle de su descendencia. Y yo creo que a eso contribuyó su acento latinoamericano, ¿no? Pero de todas maneras, el gato este, que era un gato formidable.
¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
Darwin.
¿Mira?
Sí. Bueno, el asunto es que este gato, que salía todas las noches, se quedó al lado mío los 3 meses mientras yo escribía. A veces hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no?
Se preocupó de la evolución de la especie.
Sí. Por lo menos de la suya. Y cuando yo cerraba la máquina, el tipo sí, se dedicaba a lo propio. Todo esto venía muy bien hasta que un día escribí un poema que me gustó. Entonces le dije, gato, te voy a leer algo que me gusta. Él estaba acostado ahí en el piso, leí el primer verso y medio se incorporó. Leí el segundo, se incorporó del todo. Cuando terminé de leer el tercero, que salió corriendo por la ventana. Yo creí que era un ingrato, ¿no? Sí. Porque al final, ¿quién le daba de comer?
Claro, era como un desprecio, además, claro.
¿Edgar Allan Poe o yo? Bueno, ahí quedó la cosa. Unos meses después tuve una gripe, ¿no? Y me tuve que meter en cama. Y estuve 2 días metido en cama. Y él, al lado mío en la cama, los 2 días. Entonces comprendí que no era un ingrato, que era algo peor, que era un crítico literario, ¿sabes?
Te había sancionado.
Ah, seguro.
Estaba preocupado de la evolución de la especie poética, ese Darwin.
Seguro. Pero además sabía, yo lo comprendo y aún lo comparto, pero bueno.
Como si lo estuviera viendo al gato de Juan, inmóvil, con los ojos fijos. Nada de eso de la voz del amo, la voz del amigo, escuchando el poema.
Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así. Como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira a la lluvia, a mi corazón desterrado.
Después, cuando se apagó la lluvia, los gatos aún estaban en nuestro diálogo, tenaces, allá en casa de Juan Gelman, en la Ciudad de México. Ahora en el programa aparece José Artigas, nuestro liberador primero, desde un poema de Juan puesto en música por un inolvidable creador uruguayo, Jorge Lazaroff.
Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Ayunos de 4000 años podridos dando su calor, para que al fin el país creciera o le salieran como alitas y diera vueltas sobre el mundo, parase en la voz de Dios. Anduviera la pampa como un cielo al sol, de la justicia. Don José Gervasio, un día usted se fue, y se fue para el oeste, con elefantes, animales de presa, jabalíes, búfalos, mujeres vestidas de rojo con pies como patas de perro, y sus hombres que veían caer las estrellas, los demás astros cerrarse como un ojo, o se subían a hormigueros, comían tortas de algodón, perdían la cuerdita madre, fíjese, perdían la cuerdita madre, y cuervos los ataban a los malagüeros de la vida, porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Una calor interminable, o como un río de valor, con una guirnalda roja sin ropas sobre la cabeza, y que del vientre les nacían cañas, palmeras, lanzas bravas, espadones para cortar la mala hierba, o deshonor que les quiso trepar por el sudado nombre que traían. Don José Gervasio, ¿no es así? Para el oeste se iban todos, todos, los viejos de bolas resecas, las viejas sin olor, los chicos que mal comían al pie de las grandes mamas silenciosas, silenciosas como noche llena de toros, toros, tropa de pechos clausurados que se santiaban al amor, querían comer enemigo, querían comer enemigo, fíjese, querían comer enemigo, y parecían un silencio que dejaban en el país como planeta frío o luna depositada sobre el piso, porque usted, José Gervasio de Artigas, quiso otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Artigas, quiso otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Y cuando el silencio se hizo todo, se lo vio a don José Gervasio parado en medio de su gente, y el país empezó a volar como uruguayos por su cara. O le iba saliendo un cielo como alitas, como calor, o una gran vuelta sobre el mundo, contra la muerte personal, la poco bella, la sabida, don José Gervasio, no es así. Usted siempre soñaba de otro modo, siempre soñaba de otro modo, de otro modo, de otro modo. Arregló sus deudas con los 4000 años de hambre humana que le tironeaban del poncho, y no lo dejaban dormir, y no lo dejaban comer, como un amor o mamas de silenciosas que lo arrastrasen hacia las sombras, hacia el sur, que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba comer, hacia el sur, hacia el cordón que les temblaba como una paloma en el vientre. Y de repente se voló el sol de la justicia, porque usted, José Gervasio de Sol de Justicia, soñaba otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Sol de Justicia, soñaba otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Sol de Justicia de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Otra cosa.
Timpaneamos ahora una intervención de nuestro Eduardo Galeano sobre Juan Gelman en el Cabildo de Montevideo, durante un homenaje a Juan organizado por la revista El Sur También Existe. El Mauricio al que alude Galeano es el escritor uruguayo Mauricio Rosenkopf. Vamos a esas chispeantes palabras de Galeano sobre Gelman.
Otros compañeros han ya hablado y hablado también de Juan y de su poesía. Como dice Mauricio, que dijo Ortega y Gasset, este Juan que nos plagia a todos, porque se anticipa a las cosas que uno quisiera decir y las dice de tan bella y perfecta manera, ¿no? Yo que soy prosista vil, pero que tuve infancia católica, a veces converso todavía con el Dios que perdí y le digo, dígame, don Dios, usted no podría hacerme poeta. A mí me gustaría. Y Y dice, ah, ¿cómo no? Le digo, bueno, pero poeta, pero para escribir como Helman. Dice, ah, no, eso sí que no, me dice Dios.
Introduciendo un acto de homenaje a Helman en el año 2000 en Teatro del Galpón, algunas palabras de nuestra poeta Idea Vilariño.
Yo tengo pocas admiraciones y este Juan Helman es una de las más antiguas, de las más firmes y de las más profundas, por su poesía y por su vida, por su dignidad de hombre y por su coherencia militante, por tratarse de una de esas grandes personalidades poéticas que algunas épocas tienen el raro privilegio de poseer, y por ser, como decía Darío, uno de los grandes humanos, una de esas figuras de coherencia moral, política y humana que no abundan y que son la sal de la tierra.
En nuestro recital A Dos Voces, en 1994, en el Cine Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, un poema de y por Mario Benedetti.
Este poema, que se titula Compañero de Olvido, está dedicado al poeta argentino Juan Helman. Compañero remoto en tu fe de madera, alerta en la querella que no se desvanece, transcurres por los sueños y el incierto futuro sin parpadear ni vernos, custodio de la noche. Hacedores de inviernos y socorros mendigos, legatarios de brumas y expiaciones, se borran y te borran del próximo presagio, dictándote el olvido y olvidándote. De poco y nada sirven los residuos de las dulzuras o de las borrascas, pero aun si proteges tu dolor bajo llave, igual han de llegarte mi alarma y mi consuelo. Compañero de olvido, en el olvido estamos recordándonos, sabiéndonos, solidarios sin nombre, solitarios de a uno o en montón, pero insepultos. Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos.
Yendo hacia el final de este abrazo al premiado poeta argentino Juan Helman, voy a difundir un material de archivo que rescata parte de la única ocasión en que trabajamos juntos en un escenario, él con sus poemas, claro, y yo con mis canciones. Era un pequeño acto solidario con América Latina en los años del exilio, cuando ambos vivíamos en París.
Queridos compañeros moridos en combate o matados a traición o tortura, no los olvido aunque ame a una mujer, no los olvido porque amo como ustedes mismos amaron una vez. Se recuerdan, bellos andaban por el aire y combatían, y la calor de una mujer les asomaba en la cara. Se recuerdan, me acuerdo de haberles visto una mujer brillar en medio del combate doloroso. Inmortales brillaban ustedes contra el dolor, contra la muerte. Ahora que duermen calladitos y alguna sombra dulce los tocara, acomodándonos mejor contra los perros del olvido.
El final no tiene fin, ni tuvo inicio el comienzo. Yo vivo siempre en camino, así lucho, quiero y pienso. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo, por ellos canto.
Por todos nosotros ha cantado desde su pluma el poeta, que más allá del silencio nos exige seguir buscando.
Como él buscó a sus hijos desde 1976, a Marcelo Ariel, hasta encontrar e identificar sus restos en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en un río dentro de un tambor de grasa lleno de cemento, asesinado de un tiro en la nuca. Como seguía buscando Juan a su nuera, María Claudia Irureta Goyena, siempre desaparecida tras la niebla de la impunidad. Como buscó Gelman a su nieta Macarena, la hija de María Claudia y Marcelo Ariel, hasta el reencuentro con ella en Uruguay, que les permitió abrazos de memoria y futuro. Ahora, tras su partida, el poeta Juan Gelman, como desde un poema invisible y para siempre inédito, nos exige, más allá de homenajes y reconocimientos, seguir buscando verdad y justicia, sin olvido ni perdón. En Tímpano, es hora de ficha técnica.
También aquí nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir.
En cuanto a palabra, eso que Juan supo moldear a maravillas, oímos pasajes de la entrevista que le hice en su casa en la Ciudad de México en 1999. También hubo referencias al poeta de parte de Idea Vilariño y Eduardo Galeano en Actos Montevideanos, y un poema de y por Mario Benedetti dedicado a Gelman, grabado en nuestro A Dos Voces en el Cine Gran Rex en Buenos Aires. En materia de música, a veces fragmentada, de Graciela Paraskevaidis, algún sonido de la vida por las oboístas Mariana Berta y Elvira Casanova, César Estrosio en La Divine, de Jacques Couturau, Jorge Lazaroff en su canción Río sobre poema de Gelman, luego un pasaje de un recital en París junto a Gelman donde mezclamos poesía suya con música mía, y lo que estamos oyendo ahora, que es Mi Buenos Aires Querido, poema de Juan Gelman con música de Juan Cedrón. Bueno, hasta aquí la primer media hora de Tímpano. Volvemos en un momento. Daniel Biglietti, segunda media hora, solamente música, la música del tímpano. Abrimos esta segunda sección del programa con César Strozio, con la versión completa de La Divine, vals de Jacques Couturau. Thank you. en la música del tímpano Juan Cedrón, en su composición para el poema de Hellman, Pasaba algo.
Cuando te fuiste, negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de tu pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y temblarán buscándome la voz. Cuando viniste, negra, se iluminó mi sangre, cantaron los gorriones contra el sol de la tarde. Cuando te fuiste, negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión, los sauces de tus llantos se inclinarán y temblarán buscándome la voz.
Juan Cedrón, en el tema de su autoría Madrugada, que da título al legendario disco con Juan Gelman. La música del tímpano, Juan Cedrón en su música sobre el poema de Hellman, El Botánico.
Y aquí el francés Bonpland botánico buscaba asclepias lirolensis, bochinchonas, acaridezas. Encontró en cambio las ignotas caras o rostros del amor. A la india Nunu de los Ambos, junto a la boca del Orinoco, junto a la boca del Orinoco, durmió al cuidado del peligro, comía rocas por mí, plátanos y manjar de monos, mirándose en los cocodrilos, en el silbido de las boas, en el rugido de los tigres, mientras se alzaban los temores como hogueras nunca apagadas. A la calor de esas hogueras, aquí el francés Bonpland botánico entró en las dulces partes de Nunu, mientras giraban en la noche las catedrales medievales. Todas las ridichatquipé como planetas increíbles apagándose en la mitad entre los pechos de la nube, que hablaban sus idiomas suaves, más poderosos que la selva, más bellos que los tigres en la luz violeta de su vientre, o que los cocodrilos y los bocas del Orinoco, padre Rigo, o que las bombas onduladas como litas del Sena. Temió, amó a Nunu, comió mono con su levita directorio. Tuvo 15 días de miel, y cuando alguno robó a la india, no por deseo de su carne o de sus partes destinadas al amor puro y duro y otro, sino para hacerlas volver a la desencadenada selva o sacarlas del amor para otro mundo como es, o amor de otro mundo o es otro mundo. Bonpland decía alrededor. Hermano cocodrilo, di, ¿dónde está Nunu la dulzona de varios pechos a saber? El que te da leche de amor, el que te apaga la maldad, el que te viste contra el miedo, el que se tiembla en la caída, porque no sabe si te alzará, o al tigre de rayas de rey. ¿Dónde está Nunu, tigre, tigre? Ahora salido de mi sangre, o a la boa, ¿cómo está Nunu, la de la luna en la rodilla? La de la luna en la rodilla se la llevaron, y Bonpland no quiso saber más de estrellas o de misterios de la mar o de volcanes encendidos o de plantas quietas en sí. Y aunque se fue del Orinoco, de sus herrumbes suaves verdes, y aunque la amó la emperatriz, la Josefina de Napoleón, y aunque ella eligió sus brazos para morirse de una vez, aquí volvió el Bonpland a Nunu y nunca jamás la encontró. pero comía yucas, hormigas, arroz, manjar de mono, plátanos, y bebía aguas del Orinoco como quien come una mujer, como quien bebe a una mujer. Y esta es la historia de Bonpland. Clasificó muchas plantitas del continente americano, pero él vivía en Nunu, Onu, la de la luna en la rodilla, la de varios pechos de amor, la de planetas apagados, como la Jardillard. Volando, abriendo su mitad para el francés que la quería, como jardín o no, como la noche.
Ahora, Juan Cedrón en Ojo, tema suyo sobre poema de Helman.
Hablando de Horatio Nelson, noble medalla bien soporte, ternura en el ojo de vidrio, con dos destellos de bondad. El héroe le gritaban, dos o tres revistas inglesas, en el Pioranio que conocieron los monumentos de Cromwell. En el otoño de Nottingham, o por detrás del British Museum, donde la fama se evalúa, nadie pensaba en los insomnios del almirante de Trafalgar. En los ruiditos de su pecho, o sea los ruidos de la muerte, o sea los ruidos que le salían bajo la idolatría nacional. Es así que serio y humilde propongo una situación. Horatio tuvo ojos azules y soñadores de mujeres, y varios países extraños que habrán cabido en esos ojos, y una mujer llamada Eva que le empezó a crecer de un ojo, con ese ojo se enamoró y lo llamaba Lady Hamilton. Y en 1771 también era como un retrato que llevó a toda entrada al mar, como quien entra a sus malditos pedazos y con ellos trata, y ese negocio le permite no molestarse por el mundo. Cuando se estaba por morir, pidió el retrato de la Ema para ponérselo en la órbita, como quien quiere entrar con sus dos propios ojos al paraíso. Pero el buen Dios dijo que no, que ojo es ojo y retrato es retrato. Y así acabó el gran almirante, como los tuertos de cualquier pueblo. Hay un final edificante en toda historia de verdad.
En la música del tímpano, Balada de Agosto, poema de Juan Helman, música de Juan Cedrón.
Cantan los pájaros del aire como si fueran picos que cojaste, amor, con tus pedazos, como si fueran picos que andaban aire de los pájaros
como si fueran amor. Que pedazos mojan con el canto, como si fueran amor. Picos amor para pico, como si cantan mojarte. Pedazos de aire como fueran, como si cantan mojarte. Voy a decirte lo que pasa, cantan los pájaros del aire, como si fueran picos que mojaste amor con tus pedazos, como si fueran picos que me hayas clavado para amor. Me hayas clavado para muerte, picos que cantan, picos que...
Y ahora, ya cerrando la música del tímpano, un tema instrumental de Juan Cedrón, el Parate.